días tenemos hoy con nosotros, les agradecemos el madrugón que nos hayan acompañado esta mañana aquí, que vengan al primer café, a Susana y a Maricruz.
Pues sí, cuesta.
Cuesta un poco, ¿no? Para acompañarnos.
Sobre todo a Susana, que yo soy más madrugadora.
Sí, tú eres más madrugadora. A nosotros, Susana y a mí, nos cuesta más. Ya no es otra generación, nos cuesta más esto de madrugar tanto. Y entonces, pues les habíamos pedido que nos acompañaran a seguir en esta apasionante aventura sobre los intelectuales y los medios de comunicación, en concreto sobre la historia del medio de comunicación que quizás ha tenido más relevancia en la desde los años de la transición hasta ahora, que es el diario El País. El otro día hablamos un poco pues del papel de Aranguren, del papel de Julián Marías, de los liberales orteguianos. Y hoy ya nos metíamos un poco pues en esa época que empieza en España el 28 de octubre del 82, cuando gana el PSOE aquellas elecciones por 202 diputados, y empieza una nueva época, desaparece UCD, nada menos que había tenido, me parece, 66 o 67 diputados, y desaparece. Suárez se queda solo con dos diputados, en fin, una cosa que era inimaginable dos o tres años antes, pero ocurrió, ¿no? Y en esa circunstancia eso afecta a los medios de comunicación, ¿no? Vosotros explicáis ahí muy bien cómo se incorporan Son al ABC, intenta reactivarlo, reavivarlo, pero ese es el mundo de una oposición, digamos, muy asimétrica, ¿no? De 200 diputados a 105 del País ABC. Y eso es un poco el mundo de los 80. Sí. Y en ese mundo de los 80, pues el País se tiene que pronunciar pues sobre los grandes problemas, claro, como todos los sectores sociales, la OTAN, después al final el 14 de diciembre, el tipo de políticas económicas. Entonces la pregunta es, ¿cómo va haciendo el País para entrar en esos debates? O dicho de una forma un poco más clara, que es una cosa que estudiáis mucho en el libro, ¿es el País el periódico de aquel gobierno, o es aquel gobierno de alguna forma un gobierno inspirado por ese diario, que es el diario El País, y ese partido que entonces gobernaba?
Las dos. Bueno, pues digo yo unas palabras. Susana. Vamos a ver, está claro que en la transición el periódico El País pues concitó en torno a sí pues a todas las fuerzas democráticas o democratizadoras que estaban empeñadas en ese tránsito pacífico, ¿no?, de la dictadura a la democracia, sin traumas. Hubo consenso y pues quizá fueron los tiempos gloriosos, como hemos dicho nosotros al dedicar ese capítulo a la época de la transición,
aquellos maravillosos años
del periódico, porque bueno, es el no solo testigo sino actor de la transición, en fin. Pero efectivamente a partir del 82 pues el País aparece situado en un lugar del espectro político en fin favorable al PSOE. Luego explicaremos en fin pues las causas de que esto sea así. Y que ya no despierta la unanimidad de los años del consenso de la transición, ¿no? Hombre, yo creo que hay esa coincidencia del País con el PSOE en el sentido de que también implicaba muchos ciudadanos españoles que consideraban necesario a esa altura del 82 el cambio que implicaba una victoria del PSOE, la verdad que con esa victoria se da por terminada la transición, se consolida la democracia, se produce por fin una alternancia pacífica y un partido de izquierdas llega al poder, ¿no? Entonces, en ese momento hay un porcentaje elevado de gente que está en esa idea de la necesidad del cambio que implica la victoria del PSOE. No es solo el País, sino, en fin, efectivamente el PSOE ganó por mayoría absoluta, ¿no?
Claro, tuvo éxito la fórmula, que nosotros pensamos que fue de Luis María Anson al frente de ABC, la fórmula de periódico gubernamental. Entonces, ¿qué se entiende por periódico gubernamental? ¿Fue el País un periódico gubernamental? Desde luego fue el que estuvo más próximo al PSOE, eso está claro, entre los periódicos de alcance nacional. Ahora, si entendemos por periódico gubernamental un periódico que actúa a las órdenes del gobierno según lo que le va dictando, pues francamente me parece que es un poco excesivo decir esto, ¿no? Nosotros vamos analizando los distintos aspectos en que se le acusó de periódico gubernamental, hasta qué punto está justificada o no esa etiqueta. Entonces, porque claro, el PSOE de momento, sí, ganó con mayoría absoluta, pero enseguida vino la decepción para muchos y, por supuesto, la enemiga de otros que desde siempre lo tenía, ¿no?
Y esa decepción sí también aparece reflejada en las páginas del País, pues a los 2 años, ya, bueno, sí, una decepción pues porque no se han cumplido en parte las promesas de cambio y todo esto, pues hay un debate, efectivamente.
Y pero la idea de ellos como del diario, como inspirador de la línea que tenía que desarrollar el gobierno, viene de alguna forma ya de antes, porque de alguna manera ellos pues se posicionan también sobre qué tipo de izquierda necesita España.
Sí, y el tránsito que hizo...
Claro, porque ahí, por ejemplo, vosotros recordáis pues el debate con Carrillo, como a Carrillo vivió pues como muy duro lo que él consideraba una crítica excesiva del País a la posición del Partido Comunista,
sí.
Cómo aparece que tuvo una gran importancia en el mundo intelectual la figura de Jorge Semprún cuando publica aquella autobiografía de Federico Sánchez con la crítica a Carrillo, las palabras de Azcárate, bueno, todo aquel mundo donde de alguna forma ellos ven que pues que se cuestiona el lugar del PC. Habláis también del papel del debate del marxismo en el sur del 79.
Ahí eso está claro que
se posicionan con...
no digamos que el País marcara las directrices al PSOE, pero por lo menos fueron juntos en el abandono del marxismo para convertirse en un partido no ya socialdemócrata sino quizá liberal, ¿no? Que
claro,
el PSOE, en eso no cabe duda que el País lo arropó claramente
a Felipe González frente a los otros, a los que defendían la otra persona, a Gómez Llorente,
claro.
O a...
Y a, perdón, habían apoyado antes también a Paco Ordóñez. Claro, que hay una época anterior a la victoria del PSOE en que hay una sintonía muy clara del periódico con Ordóñez.
Por eso quedaba el otro día un poco el cabo aquel de que si ellos estaban un poco entre el PSOE y UCD, hablábamos del Partido Radical, la importancia de Ordóñez. O sea, digamos, ese está un poco el hueco donde ellos se sitúan. Pero quizás eso es lo que hace que cuando se tienen que posicionar sobre los problemas que van ocurriendo en los 80, yo creo que ahí en lo de la OTAN vosotros lo estudiáis muy bien, porque aparece un poco el lío. Es decir, por un lado, claro, hay una parte de sus lectores y una parte de...
Como de los electores del PSOE.
Claro, exacto, como también de los propios electores del PSOE, que dicen, bueno, en la medida en que durante los años 70 pues teníamos una posición más contraria a los bloques militares, ¿por qué hay que cambiar ahora? Es decir, casi les plantea un problema moral. Entonces ahí vosotros vais viendo,
claro, que describe el PSOE, el triunfo del PSOE, no sabemos.
Montalbán, pero... gente que se posiciona en este tema, gente que desde el gobierno intenta una posición más de margen de autonomía, Fernando Morán, pero que sin embargo es muy atacado por los editoriales del País. Eso ahí es interesante para ver la evolución de las ideas ese momento, ¿no? Es decir, ellos se tienen que posicionar, pero ellos se dan cuenta de que eso crea un trauma a sus lectores y a los electores. Y eso se ve también...
Eso le pasó al partido, ¿no?
Claro,
el partido quizá ganó, a lo mejor, por esa mayoría tan absoluta, en parte por su... oposición a la OTAN, ¿eh?
Claro, entonces había
se ha convocado manifestaciones multitudinarias en Madrid, anti-OTAN, efectivamente.
Y el País también estaba en esa línea pacifista, digamos, neutralista, de una tercera vía entre los bloques.
De no estar alineado en...
Y tanto el partido, una vez en el gobierno...
Como el propio diario.
Como el diario.
Claro, tiene
pues
que
cambiaron. Cambió antes quizá el partido que el diario, sí, le costó.
Porque... Ahora ya pasó donde tiene... el País, por como vosotros lo estudiáis ahí, en este tema internacional sí se nota que hay una gran división. Se nota en la primera guerra del Golfo entre unos colaboradores y otros. Se nota después en lo de Irak, quizás hay un poco menos. Esto ya es un proceso porque hay más unanimidad en contra.
Más unanimidad.
Pero sí es verdad que hay ahí... diferencias, ¿no? Entre la...
Claro, es que hemos hablado de una redacción en el anterior programa, pues muy joven, bastante progresista y seguro, vamos, posicionada mayoritariamente en ese neutralismo y ese anti-otanismo, ¿no? Claro. Y
que les cuesta mucho, digamos, la cura de realidad.
Sí,
Felipe González.
Claro, pero al principio sí que se criticó bastante desde el periódico, no tanto el giro en la posición internacional de el PSOE, que después de todo lo que se planteaba era, bueno, ya estaba España dentro de la OTAN y era la salida, ¿no?, o la permanencia. Uh-huh. Y claro, se había prometido salir, se había prometido un referéndum, que eso también lo hemos en fin, estudiado mucho en torno a esos meses anteriores al referéndum, cómo hay una campaña, porque se están jugando mucho. Fue una apuesta muy fuerte por parte de Felipe González y el decidir seguir adelante con esa promesa y convocar el referéndum cuando todos los sondeos de opinión, todas las encuestas daban que iba a triunfar el no. Entonces el país al principio lo que critica es
la ambigüedad,
la ambigüedad, ¿no?, esa ambigüedad calculada,
la que frase, luego ambigüedad calculada,
es, claro, que pues que no se informa a la opinión, que si realmente ya desde el poder se ve que hay más ventajas que inconvenientes en la permanencia, pues que se explique, que se diga con claridad. La crítica es hacia la falta de información, y bueno, pues a partir de un momento, sí, se ve sobre todo en los editoriales, porque es verdad que El País, como periódico pluralista que ha sido siempre, da cabida a artículos tanto en defensa del sí como del no, y más o menos a partes iguales.
Ahora, que hay editoriales muy críticos,
efectivamente,
como Orán, por ejemplo.
Sí,
y sin embargo,
editorial,
que apoyan mucho a los sustitutos.
Y en vista del referéndum está clarísimo.
Que justamente es como habíais dicho muy bien el otro día, la figura con la que ellos habían conectado antes, que era Fernández Ordóñez, y de alguna forma le dan esa línea. Yo quería hacer la siguiente pregunta. Como no tenemos todo el tiempo, tenemos que saltar un poco. ¿Y qué pasa con la otra izquierda? Es decir, hay una izquierda que a la luz del referéndum de la OTAN aparece, sobre todo los movimientos sociales, y que crea una coalición
unida.
Entonces, ahí estudiéis vosotros la dureza enorme del país con Anguita, ¿no? ¿Cómo se produce un desencuentro tan brutal en
sí,
aquellos
años? Sí, luego estuvo completamente en contra de esa izquierda unida que surgió precisamente de... en el clima ese de la oposición a la OTAN, ¿no? La Izquierda Unida.
El inicio, por lo menos,
y,
es así.
Y fue un poco gente que había confluido ahí, aunque que no era solo el Partido Comunista, sino también otros elementos que se habían... Y sí, la fue siempre... Yo creo que no es nada sorprendente. Hombre, la oposición Anguita ofrecía flancos fáciles para, en fin, con su... postura un poco de maestro de escuela, ¿no?, que con la palmeta y un poco mesiánico su estilo, ofrecía flancos fáciles un poco para ridiculizarlo, quizá, pero desde luego lo hicieron a fondo, sí.
Y eso provoca, está estudiado, el que en aquel momento ellos pierdan algún tipo de lectores que vayan hacia el peligro que surge en aquel momento en el mundo, porque a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, personalmente ir una vez invitado a una asamblea de Izquierda Unida, fui invitado como representante de Izquierda Socialista, y me acuerdo que fui con Nicolás Redondo Padre, estábamos allí, y me acuerdo que la gente
llevaba bajo el brazo
el mundo. Sí, en el año 94 empecé, y eso me sorprendió mucho.
Perder lectores, no cabe duda que el mundo fue un éxito espectacular, realmente. O sea, después del País es el fenómeno, porque fíjate que fracasaron otros muchos periódicos.
Claro, El Sol, el Independiente,
ya que venía de antiguo, pero periódicos nuevos que surgieron, pues fracasaron. Y algunos con mucho soporte económico detrás, como fue el caso del Sol. Y sin embargo, pues fracasaron. Y en cambio, triunfó El Mundo, claro, Pedro J. Ramírez, como muchos de los que fundaron el periódico, en la su frente, venía de Diario 16, la última había sido director durante una etapa de Diario 16, y fundan El Mundo, y realmente fue un éxito espectacular. No cabe duda que perdió lectores del País, no cabe duda que algunos lectores del País se pasaron al Mundo, yo eso estoy seguro, además como lo hemos vivido, no puedes hacer una cosa impresionista, pero sí, con el tema de la OTAN, por ejemplo, gente que se enfadó con el País y entonces fue al mundo. No, con eso no perdió lectores el País, que no ha seguido siempre una progresión, quizá con algún diente de sierra en unos años, pero lo que sí está claro es que con respecto a Diario 16, El Mundo tuvo muchos más lectores enseguida, y no cabe duda que por lo menos, pues a lo mejor creció menos el País en lectores, a causa del mundo, ¿no? O sea que así como antes con ABC no había competencia, en realidad.
Claro, eran dos distintos lectores. Dos tipos, dos espacios.
Otro tipo de gente, otro tipo de lector, según se ve, otro tipo,
¿no?
De edad. En cambio, el mundo no está tan claro.
Y hay un tema que se trata en el libro, los últimos capítulos, que tiene interés, claro, y es que en definitiva, bueno, pues el PSOE cae con todos aquellos problemas de la corrupción, todos aquellos problemas de los escándalos, y triunfa el PP, al principio poco, pero después en el 2000 con mayoría absoluta, y ahí hay un choque fortísimo entre...
Mucho más claro.
El país y el grupo de PP de Aznar, y aunque eso tiene más que ver también con el subtítulo, una gran industria cultural y todo el problema del grupo empresarial, aunque sea en poco tiempo, resumirnos un poco ese choque.
Yo creo que está mucho más claro que el país fuera un periódico gubernamental, aunque es evidente que fue el que estuvo más próximo al PSOE, pero está mucho más claro que estuvo, como titulamos el último capítulo, en la oposición a los gobiernos de PP. Eso fue, es un fenómeno verdaderamente insólito por ambas partes, ¿no? Un fenómeno de un gran grupo de comunicación, el grupo más importante, o no el más importante, porque está el grupo Correo y Vocento, que de una forma diferente es un grupo muy importante, ¿no? Uh-huh. Un gran grupo de comunicación, el más importante, uno de los más del país, y un gobierno de la nación con ese enfrentamiento tan brutal, porque verdaderamente fue brutal por ambas partes, ¿no? Y eso sí que está clarísimo.
Bueno,
eso está...
Y es que incluso llegó al límite de que Aznar ya no concedía entrevistas.
No concedía entrevistas a...
Ya no sé desde qué año, pero desde el año 2000.
Pues desde enseguida, sí, desde el 2000, porque, atribuyó ya en el año 93, cuando todo el mundo pensaba, o si no todo el mundo,
que iba a ganar,
pues era posible que ganara el PP, y una vez más ganó el PSOE,
sí, sí,
a pesar de la que estaba cayendo, como se... Ay, eso desesperó al PP, al Mundo, que el periódico El Mundo, que había apostado mucho por esa. Entonces eso ya fue una guerra sin cuartel. Luego, en el 96, por fin gana el PP, pero por una mayoría muy poco, o sea, todavía el PSOE, caramba. Y entonces parece que Aznar pues atribuía, quizá concediendo una importancia excesiva a los efectos de un periódico sobre los votantes. Eso es uno de...
Claro.
¿Hasta qué punto influye tanto en...? Pero bueno, él parece que atribuyó, el PP en general, el que aquello fuera una amarga victoria, como según el título de un libro de Pedro J. Ramírez, precisamente, porque fue por poco, pues a la enemiga del país, que en efecto fue la enemiga en esa.
Y ahí hay un punto que me interesa que comentemos un poco. Quizá tiene más que ver con lo que ahora discutimos, mucho más que todas estas cuestiones, ¿no? Y es el tema del País Vasco, porque efectivamente tiene interés el que en un momento determinado no solo los colaboradores del país, pero también colaboradores importantes del país como Savater, como Elorza, tal, Andrés de Blas, como otros, reciben una especie de anatema por parte de Arzallus muy fuerte. El periódico va entrando en una batalla y se ve vinculado a un problema, sobre todo al principio de... ya del siglo XXI, del 2001, allí un poco ese problema de cómo tratar el problema del País Vasco, el problema del PNV en lugar de los intelectuales. Comentábamos antes de entrar el choque que eso se da, por ejemplo, entre en un momento determinado entre Savater, que tiene una determinada posición, y la que va a tener Cebrián después. Es quizás de los debates, por lo menos visto desde fuera, de los más intensos que se ha vivido, y completamente distinto a los anteriores. Eso ya no tiene nada que ver ni con el lío de Anguita, ni con aquello del marxismo del año 79, es otro mundo.
Sí, ¿cómo? En general, con respecto a los nacionalismos en general, los llamados nacionalismos periféricos, el País Vasco y Cataluña fundamentalmente, el país les irrita mucho a los nacionalistas muy anrayés, porque evidentemente el país ha sido menos antinacionalista que otros periódicos, eso está claro, pero digamos, con lo otro ya cuentan,
ya.
Amigo, la ABC, la caverna, no sé qué, eso ya sabemos,
ya.
Que va. Pero en cambio el país, dicen, el país, el antinacionalismo que dicen del país, les irrita más, dicen, porque es más suave, es más con una capa de progresismo, dicen ellos, que tal, y entonces hace más daño. digamos, es o sea, que bueno, que la ABC se manifieste muy antinacionalista, digamos, le da igual, con eso contamos. Pero el País, en cambio, y eso pasa, y eso lo mismo, es un poco en el País Vasco que...
Citáis una cosa de Pujol en un momento determinado, muy al principio...
De Pujol, que era accionista, por cierto.
Hombre, yo soy accionista del... No me parece, tal, ya.
Sí, tuvieron ahí un contrato. Y con el... con el PNV, pues también les irrita más, pero ellos nos dicen que ya, que es peor el antinacionalismo del País que el... Y efectivamente, cuando las elecciones del 2001...
Ahí hay ese problema con el tema del País Vasco entre los dos grupos. A mí me impresionó eso mucho.
Fue soterrado, quizá lo percibimos,
pero
los que tenemos el...
¿no? Salieron muchos artículos.
Pero un poco soterrado, yo creo, ¿no? Que ahí no cabe duda que en el interior del periódico hubo un...
Bueno, fue una apuesta, era una apuesta... donde tuvieron un lugar muy importante los intelectuales, es decir, efectivamente Sabater, un lugar, yo recuerdo que estuvo aquí en este programa de radio pocos días antes de aquello, ¿verdad? Pocos días antes de aquella cosa del 2001, aquí la invitamos, estuvo hablando de su libro, Perdonen las molestias. Claro, era un papel muy activo de los intelectuales, de intentar dar la voz a las víctimas, unir al PP y al PSOE en un frente contra el nacionalismo. Aquello no ganó, por pocos votos, pero no ganó. Entonces había ese artículo tan duro de Cebrián, diciendo, os habéis equivocado, ese no es el lugar de los intelectuales.
Que dolió mucho a muchos de los que se habían manifestado.
Claro, porque más o menos venía a decir que habían sido los tontos útiles de la Moncloa y tal. Nos quedan pocos minutos, ya que hacer una última pregunta a las historiadoras, ya no ni de la historia real ni de la contrafáctica, sino de la predicción de futuro. El País ha tenido este éxito, pero ahora ya estamos en una nueva época, una nueva generación ha llegado a gobernar hace un año. ¿Cómo se va a acomodar la cosa? Es decir, los colaboradores, sin embargo, ya llevan muchos años, los nuevos gobernantes son más jóvenes.
Sí.
¿Cómo se va a hacer esa mezcla que hemos visto?
Yo no soy capaz de
inspirar, inspirarse unos a otros, condicionarse unos a otros.
Bueno, yo creo que lo que caracteriza ahora desde hace años, ¿no? Quizá ahora un poco menos, pero todavía más, es el frentismo que hay mediático, que a mí me parece una cosa tremenda, ¿no? Y entonces, vuelve a ser, ya me han preguntado alguna vez cuando salió el libro, ¿sí? ¿Volverá a ser el periódico gubernamental? Bueno, suponiendo que lo fuera en la otra época. Claro, quizá ahora es más difícil. Es obvio que también están, en fin, apoyando al nuevo equipo. Pero es verdad que a diferencia, entonces, que podían ser amigos en las aulas, habían sido los que hacían el periódico y tal, o novio de mi hermana, el novio de mi hermana, y ahora no, porque hay una diferencia generacional ya grande, ¿no? Entre los todavía rectores
del periódico
grupo, o al menos de la empresa, los que marcan un poco la línea. Y eso entonces, pues...
Es una interrogante, bueno, ¿de qué puede
claro,
ser?
Sí.
Susana,
será diferente, no es eso de,
no
es eso de ser coleguillas.
No me atrevo.
No hay una predicción sobre eso. Es que, claro, ahí no cabe duda que surge, pues también, quiénes son, digamos, los nuevos intelectuales o los nuevos analistas. Porque hemos visto, por ejemplo, pues hablábamos del problema aquel que tuvieron cuando Semprún, cuando Carrillo, cuando tal, cuando Pradera. Pues fíjate, tú ya te remontas al año 76.
Sí, pero Pradera ahí está haciendo
Pradera sigue, ahí, claro, dices, es que fíjate todo lo que ha pasado desde entonces, ¿no? Incluso Gabilondo, pues ya si fuéramos a la cadena de radio, pues también sigue. Claro, han pasado tantas cosas.
Joaquín Estefanía es más joven, pero claro, ya...
Pero ya tuvo, está ahí haciendo... Sin embargo, en la élite política del partido que tiene más cerca, sí ha habido un cambio, y también en la otra izquierda, en Izquierda Unida. O sea, que ahí hay algo... de que sí hay una interrogante que uno dice, ¿esto cómo se acoplará? ¿Verdad? Es decir, ¿cómo se logrará conectar una cosa con otra? Porque evidentemente la...
Se van a poner un poco paternalistas.
Claro, la sintonía que hubo, pues verdaderamente, entre Cebrián y Felipe González fue tan grande que llegaron hasta al final a publicar libros juntos.
Sí,
o sea que, claro,
Felipe, que
no cabe duda
hablado,
que apoyaron a Felipe en todas sus decisiones, frente a Redondo, frente a Borrell, frente a Gómez Llorente, frente a Morán, él fue el apoyo completo. Pero ahora, claro, esto ya es muy difícil de saber en esta época cómo surgirá. Bueno, pero como aquí no podemos predecir el futuro, pues agradecemos a nuestra compañera Susana Sueiro, que haya abandonado por un momento la historia contemporánea como facultad, pero no como reflexión, para acompañarnos, y a Maricruz Seoane, y recomendamos pues este libro, que es efectivamente toda una historia sobre una aventura incierta de cómo se llega a constituir una gran industria cultural a partir de la evolución de estos años de la transición en España, de la democracia después, de los años de gobierno del PSOE, de los años de gobierno del PP, hasta llegar hasta el momento actual. Bueno, pues nada más, muchas gracias.
Gracias.